dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Alfredo Sayat, hablando obviamente de economía y política, de que eso se trata, más política que economía,
probablemente. Es economía política.
Exactamente.
Le sumamos las dos y le hacemos el casamiento.
Una cosa que hablábamos fuera de micrófono, de esta gacha, tomando un cafecito, era cómo es posible que estos delincuentes de las consultoras no pierdan prestigio, ¿no?
Porque hay impunidad por el sistema financiero. Tú dices, pero porque eso es una frase que decís, digamos, como si fuese una frase así de una consigna rebelde, ¿no? No, hay impunidad. Y te voy a dar el ejemplo más claro de impunidad del sistema financiero, de todo ese dispositivo del sistema financiero. O sea, los grandes bancos internacionales con las calificadoras de riesgo. Obviamente que si se descubre un fraude o una maniobra, bueno, agarra y lo mete preso.
Sí.
Además de meterlo preso, agarrás y decís, no puedes seguir operando.
Claro.
Porque si, escucha, cometiste un fraude, no puedes seguir operando en el sistema financiero. Bueno, en Estados Unidos y en Europa llegaron a la conclusión que la mejor forma de disciplinar, entre comillas, a estas entidades para que no vuelvan a cometer fraude es cobrándole una multa. Multas millonarias, porque vos agarrás grandes titulares. Bueno, Estados Unidos, a través de una investigación del fiscal, de la Fiscalía Nacional, bueno, multaron a los principales bancos de Estados Unidos y de Europa por 6.000 millones de dólares. ¡Wow! Decís, qué fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que es por un fraude de 12.000 millones de dólares.
Negocio. Entonces,
claro. Y esas entidades siguen funcionando.
Claro.
Entonces, ya todas las causas penal prescribe, digamos, no sigue, se paga la multa. Entonces, pero hay una justificación. No es solamente decir, bueno, de esa forma. Hay una justificación política que la expresaron públicamente el procurador, el ministro de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que dice, bueno, son muy grandes para meterlos presos.
Claro.
¿Por qué? Porque si son muy grandes el sistema financiero, ponemos en riesgo la estabilidad total del sistema financiero.
Claro.
Y si lo pones en riesgo la estabilidad del sistema financiero, vas a tener unos costos mayores. O sea que el sistema financiero está por fuera de las normativas y del Poder Judicial.
Claro.
Por eso digo que tiene impunidad. Digamos, no es simplemente una frase, tienen impunidad. Entonces, ¿por qué? Porque así está armado el sistema.
Claro.
Así funciona. Entonces, te quería dar un datito que está ahí en el libro, que cuando yo lo leí me impactó. Una consultora internacional, Boston Consulting, hizo un estudio que del 2008 hasta el 2013, todos estos grandes bancos internacionales pagaron de multa 178.000 millones de dólares, y estimado al 2016 son de 238.000 millones de dólares de multa.
De multa.
Para que haya esa multa de 238.000 millones.
¿Cuánto ganaron?
Exactamente.
¿Cuánto ganaron?
Y no solamente, no hubo un banquero preso.
Claro.
No hubo un funcionario ejecutivo preso, no hubo ni un banco que haya perdido la chapa para seguir funcionando, ni calificadora de riesgo.
Claro.
Siguieron funcionando. Bueno, es como, voy a traducirlo y ahí te cierro. Bueno, te agarran afanando en la calle, el policía. ¿Qué afanó usted? Y bueno, 10.000 pesos. Bueno, vamos a llevarlo a la cárcel. No, bueno, charlemos en la comisaría. Bueno, ¿pago 5.000 pesos y me puedo ir? ¿Cómo lo analizas?
Claro.
Digamos, ¿cuál sería la reacción social frente a ese caso?
Sí, hablar. Bueno.
Bueno, es digamos, llevado a una cuestión,
es así.
Un análisis muy sencillo.
Estamos hablando igual de delincuentes en ambos casos.
Sí, sí.
Y que zafan pagando la mitad.
Y uno no, pero porque ese poder es...
Absolutamente.
Bueno, y es la corrupción.
Claro.
Porque eso también, cuando yo hablo, digamos, ahí estoy hablando en ese capítulo, también hablo del tema de la corrupción.
Sí.
Digamos, es importante hablar también, cuando se habla de corrupción, siempre está asociada en una forma lineal, sin escapatoria, con la corrupción gubernamental.
Sí, estatal.
Y con la de los funcionarios.
Exactamente.
Digamos, y hay estudios a nivel internacional que muestran que del total del movimiento del dinero corrupto, y bueno, la corrupción gubernamental no supera el 7%. El resto es corrupción privada.
Privada.
Y entonces me parece que es relevante. Ahora bien, hay que cuestionar hay que meter preso a los funcionarios corruptos, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Bueno, es gracioso porque vos tenés que hacer esa aclaración porque no habría que por qué hacer esa aclaración, ¿no? Pero uno la tiene que hacer, a uno también le pasa, ¿no? Porque es obvio que condenamos la corrupción estatal, digamos, sí, hay que decirlo.
Hay que decirlo porque, digamos, las campañas de tergiversación y la construcción del miedo te hace que te ponen a la defensiva.
Exactamente.
Por eso uno tiene que aclararlo.
El otro tema muy importante del libro es el tema de fuga de capitales, ¿no? Que es monumental en la Argentina. ¿Equivalente a la deuda o más grande que la deuda?
Más grande que todo el Producto Bruto
que
Interno.
Que son 400.
400.000, claro. Entonces hay diferentes análisis, diferentes cálculos vinculados con el monto de la deuda, el monto de
la fuga.
El capital fugado, pero es más o menos equivalente al Producto Bruto Interno argentino, ¿no? Y uno dice, ¿y esto qué te dice? Bueno, te habla de la intensidad de la fuga, porque la fuga de capitales funciona, pasa en todos los países, el sistema, digamos, si hay un sistema corrupto, digamos, de funcionamiento de la economía, también hay todo un dinero que se fuga de los países, de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, Estados Unidos,
claro.
Todo fugas, en América Latina también, en Asia también. Ahora bien, cuando tenemos que analizar la Argentina, tenemos que analizar la intensidad de esa fuga. Digamos, ¿me entendés? La intensidad, una cosa es que en un país haya fuga y otra es una gran fuga. En Argentina tenés gran fuga. Entonces, ¿cómo medís la intensidad? Bueno, en relación a ese Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, vuelvo a repetir, es la riqueza. ¿Cuánto se genera riqueza de bien y servicio en un año? En Argentina, como decías, era uno a uno. La cantidad de que esa riqueza es lo mismo que tienes afuera. Entonces, ¿cuánto es en México? El 25%. ¿Cuánto es
México,
en Brasil?
Estamos hablando de un país que vive del narcotráfico. Que, bueno,
Brasil, el 40%.
Pesado, ¿no?
Sobre su Producto Bruto Interno. Entonces, ahí es donde es uno de los puntos esenciales para entender esa cómo la fuga de capital en Argentina es profundamente perturbadora.
¿Y la anomalía argentina a qué se debe?
Claro.
Esta anomalía, digamos, para llamarlo de alguna manera.
¿De la fuga? Y tenés,
yo recuerdo que es histórica, ¿no? Porque Sarmiento hablaba de la fuga de capitales ya en el siglo XIX, ¿no?
Vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, pero ahí el historiador lo va a saber mejor. Bueno, es la formación rentística de los excedentes en Argentina. Digamos, cómo se distribuyó la tierra en Argentina.
Nunca invertir acá, jamás.
Entonces ese es uno de los puntos esenciales, digamos, cómo se repartió la tierra en Argentina. Un país que obviamente con la riqueza en los recursos naturales y en un recurso natural tan importante como la tierra y que quedó en pocas manos, a diferencia de como pasó en Estados Unidos, Australia, bueno, que te generó una cultura rentística, porque si vos tenés una parcela más pequeña, vos tenés que invertir y seguir con esa parcela.
Hiperexplotarla.
Por eso, los farmers.
Y tecnificar, además.
Por eso, los farmers. Y ahí vos lo ves, el
dinamismo. Fíjate que, generás industria.
Bueno.
Porque tenés que tecnificar, ¿no?
Bueno, en cambio, si vos tenés 150.000 hectáreas, entonces te pones en la avenida Alvear, tenés tus grandes palacetes, si total después te viene una renta fabulosa, porque Argentina tiene una renta extraordinaria de la tierra, por sus condiciones.
Comparativamente, ¿cómo estamos en ese punto con la renta de la tierra comparado con otros países, digamos?
Y es una de las más elevadas.
Más alta del mundo.
Sí, sí, junto con Estados Unidos y Australia. Entonces vos estás a ese nivel, digamos, ahí somos potencia. Entonces, si vos tenés 150.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, 50.000 hectáreas, bueno, vos tenés una renta que es una renta social. Esto es lo que los sectores oligárquicos no lo admiten.
Definamos renta social, que es interesante.
Bueno, porque es parte de toda la sociedad. La tierra es parte de un bien social que corresponde a todos los habitantes del país. Después tenés unos dueños de esas tierras. Bueno, la renta que sale, que no es la ganancia, no es la ganancia, la renta, porque la ganancia es decir, bueno, yo invierto 100, tengo estos costos y después tengo el precio que me pagan por el producto, la diferencia. Bueno, la cuestión que el precio tiene una renta incorporada, que es esa renta social, fruto de la fertilidad del suelo y de las condiciones climáticas favorables que se tiene para la producción.
Claro.
Bueno, eso no es dueño, el terrateniente.
Claro.
No es dueño.
Seguro.
¿Quiénes somos dueños de eso? Somos todos dueños de eso.
Sí, sí,
porque
sí.
Vivimos en Argentina. No es que no sos dueño de, digamos, no tenés que tener el beneficio de esa fertilidad que nadie... No es que hizo algo especial ese dueño de la tierra para tener esa fertilidad de la tierra. Claro. La fertilidad de la tierra surge porque estamos en el mismo territorio nosotros viviendo. Entonces, de todos los argentinos. Claro. Lo mismo que el clima. El terrateniente, el dueño de ese campo, no hizo nada para que el clima sea favorable para la producción. Entonces, eso es lo que se llama renta social.
Claro.
Y eso tiene que ser apropiado por el Estado y redistribuido a todos los argentinos. Bueno, es un concepto que obviamente es resistido, menospreciado por la academia ortodoxa, por sus representantes a nivel público y obviamente por ese poder, digamos, que lo tenés muy claramente representado en la sociedad rural.
¿Y dónde está la guita fugada, los 400 mil millones?
En paraísos fiscales, en Suiza. En Suiza es una plaza muy importante de los capitales argentinos, por eso es tan importante la investigación sobre el HSBC.
Que vos haces ahí un listado muy interesante, de los top 100, digamos.
Los top 100 de. Yo los agrupé por montos.
¿De cuánto partimos, más o menos?
Casi 1.400 millones de dólares.
¿Quiénes son?
Ahí es Abadi y Golfar, que son titulares de esa cuenta, que representan a entre 12 a 14 inversores. ¿No? Entonces son esas cuentas que... Porque lo interesante de lo del HSBC es cómo se descubre una inmensa plataforma y plataforma de evasión y de fuga de capitales y la inmensa cantidad de diferentes sujetos que intervienen para la fuga. No es Juan Pérez, tengo 10 millones de dólares, voy con la valijita, toco la puerta del HSBC, traigo 10 millones, pero quiero que me lo lleves afuera. Entonces anda al subsuelo o al altillo que ve nadie y de ahí... No existe eso. Eso es parte de los guiones de película o de programas humorísticos.
Enseñémosle a la audiencia a fugar plata. ¿Cómo hago para fugar plata? La clase práctica de fuga de dinero.
Tienes que tener toda una estructura de contadores, abogados que te arman empresas inexistentes en Uruguay, Panamá o Suiza o Bahamas o alguno de lo que se llaman paraísos fiscales. Esas empresas figuran ahí pero que después esas empresas abren una cuenta en el HSBC Ginebra, no en Argentina.
En Ginebra.
No en Argentina. Claro. No en Argentina. La abren ahí pero esa empresa está radicada en Bahamas. ¿Entendés? Claro. Es una empresa radicada en Bahamas.
Para no pagar impuestos.
Claro. Es fuga de capitales para no pagar impuestos y que no es, y secretismo fiscal y financiero, que nadie lo sepa. Entonces yo abro una empresa en Bahamas, pero esa empresa en Bahamas no tiene.
Perdón, la apertura de la empresa te permite girar dinero para la empresa.
Claro. Claro. Pero esa empresa en Bahamas abre la cuenta en el HSBC Ginebra de Suiza. Que ahora mejoró un poco, pero digamos, Suiza, conocido como un paraíso fiscal o de secretismo financiero. Los suizos no les gusta que les digas paraíso
fiscal. Bueno, pero le podemos recordar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso.
Entonces,
por ejemplo,
vos agarrás, entonces tenés que 10 millones de dólares. Entonces, la empresa Juan de los Palotes es Bahamas, deposita esos 10 millones en la cuenta del HSBC Ginebra. Entonces, ¿y quiénes son los dueños de los Juan de los Palotes? No se sabe.
Entonces, anónimos.
Por eso. ¿Quién lo sabe? El abogado, el contador, el economista y el oficial de cuenta, donde está registrada esa esa empresa. Y bueno, y así es como todos se mueven. Obviamente que tenés facilitadores.
Claro,
Brad Guy es uno de ellos, porque bueno, decís, bueno, ¿cómo lo haces? Brad Guy era el facilitador del manejo del dinero de Amalita Lacroce Fortabat y su nieta. Entonces, porque es así. Alguien puede pensar que Amalita iba al banco, tocaba la puerta, te traigo. No, tenías uno que actuaba, que actuó además después de albacea.
Y hombre que nos daba lecciones de economía, ¿no?
Y sigue. Y sigue, ¿no?
Claro,
y,
digamos. Más bajo, un poquito más bajo últimamente.
Digamos, manejo de la, y fue presidente del Banco Central.
Claro.
Hay que recordarlo.
Sí, claro.
Fue presidente del Banco Central.
Por supuesto.
No con la valijita, con una tecla de Enter. ¿Cómo sale del país?
Sí. Entonces vos agarrás y hay diferente porque, digamos, estos grandes, digamos, hay movimiento de dinero que no es que lleva la valijita. Digamos, vuelvo con el tema de Amalita. Amalita vende la empresa por unos 1.100 millones de dólares. No es que Camargo Correa, los brasileños, vieron y le trajeron la plata. No, Camargo Correa tiene la plata en diferentes bancos, entonces sí, ahí viene la teclita y te lo gira. Entonces obviamente dice, bueno, ¿cuánto es lo que declaramos en Argentina y cuánto no? Y es lo que va. Es las famosas triangulaciones que se da también en los jugadores de fútbol.
Claro.
Es lo mismo decir, ¿cómo haces? ¿Cómo es? No es que vienen con la valijita.
Sí, sí.
Digamos. Pero bueno, qué sé yo.
¿Y ahora cómo sigue la historia, digamos? Una vez que está, se sabe que esta gente tiene dinero ilegal y todo, ¿cómo se procede?
El fiscal de la causa está haciendo un trabajo, la verdad, y también la jueza, que por ahora, porque vos viste cómo es esto, que parece que al principio quieren avanzar y después, por ahora, es bastante prolijo y están avanzando. Empezaron las indagatorias a estos titulares de cuenta, que los dividieron en 50 grupos, te imaginas que son casi 3.900 titulares de cuenta, los dividieron en 50 grupos, ya empezaron a comienzo de julio, a comienzo de julio ya comenzó el primer grupo que se tuvo que presentar en el juzgado y explicar. La primera convocatoria, bueno, viste, que pueden no declarar.
Claro.
Bueno, dijeron no declarar, pero el caso es muy interesante. Rápidamente te cuento la anécdota. Una de las grandes empresas de fabricantes de tractores y maquinaria para la industria, para el sector agropecuario, es John Deere. ¿No? Bueno, John Deere argentino vendió. Lo vendió en 80 millones, más de 80 millones de dólares, ¿no? Y se murió. Se murió el no me acuerdo ahora del apellido. Juan John Deere, se murió. La cuestión es que aparece la cuenta. Y entonces, no sabía nada de la familia. Ni la suya. No sabía nada. No tenía idea que existía esa plata, que eran 60 millones de dólares en leche suicida. Entonces, bueno, rápidamente fueron, regularizaron, pagaron todo, incluso blanquearon a través de los SEDIN, pero obviamente la causa penal sigue, porque es decir, bueno, ¿qué es lo que pasó con eso? Pero vos fíjate las historias que hay dentro de lo que es el mundo de los
¿Y cómo ricos. Es el blanqueo? ¿Qué tienen que hacer ahora? Una vez que está la denuncia hecha, tienen que blanquearlo a través de SEDIN, digamos.
Algunos sí lo hacen, otros no lo hacen porque niegan la existencia de ese dinero, porque quieren seguir esperando cambio de gobierno, uno nunca sabe, pero bueno, a mayo de este año, y ahí en el libro lo puse, ya 113 millones de dólares fueron blanqueados con SEDINES. Entonces,
¿y al Estado qué le queda al Estado eso, digamos, en términos impositivos?
¿Cómo? Y bueno, a partir de ahí tiene que empezar a pagar impuestos por esos 113 millones de dólares.
Están blanqueados.
Y también pagar, está blanqueado, y pagar las multas y los punitorios por lo no pago desde el 2005 a la fecha, ¿no?
Aparte de la ventaja de traerlos al país, tiene que estar
acá. Pero bueno, es parte de todo un proceso, la verdad, no te digo único, pero en pocos países se dio, digamos. En otros países lo que hay es esa lógica que avanza más sobre el banco. El HSBC, por ejemplo, tanto en Francia como en Suiza, fundamentalmente, dijo, bueno, ¿cuánto hay que pagar? Claro. Pagaron, en Suiza pagaron 1.000 millones para que dejen de investigar y que siga el negocio.
Claro.
Pagaron 1.000 millones de dólares. Bueno, el HSBC en el 2014, con respecto al 2013, tuvo una ganancia, disminuyó su ganancia en 5.000 millones de dólares. Esa menor ganancia fue porque todo ese dinero fue para pagar multas por fraudes, maniobras.
Qué impresionante, ¿no? Bueno, sería un desperdicio tenerte acá y no preguntarte por las perspectivas económicas argentinas y tanto rumor como que no se puede seguir sin devaluar, ¿no?
Y bueno, eso es parte
¿Entró la...? Sí. Bueno, sería un desperdicio tenerte acá y no preguntarte por la perspectiva y esta idea instalada de los amenazadores también, de que no se puede llegar a diciembre o a enero sin devaluar, digamos.
Y bueno, eso es el gran desafío de la sociedad y ver para condicionar a quien sea gobierno de evitar ese castigo sobre la población más vulnerable, ¿no? Porque la devaluación es eso, la devaluación, brusca devaluación.
Sí, claro.
Una brusca devaluación es profundamente regresiva en términos sociales, políticos y económicos. Cualquiera que tome una medida de una brusca devaluación, 25, un 30%, bueno, va a afectar el bolsillo de la población. Ahora bien, dice, pero tenés tensiones vinculadas. Sí, tenés tensiones. Y bueno, enfrentalas con políticas específicas, con políticas fiscales,
subsidios
impositivos, financieros, viendo qué es lo que pasa, porque no es lo mismo el problema que puede tener la industria vitivinicultura de Mendoza con la dificultad en las exportaciones que pueda llegar a tener eventualmente Techín.
Claro.
Bueno, son cosas diferentes. Sí. Entonces vos cuando haces una devaluación así brusca, vos haces como que todo es lo mismo, lo que se llama una devaluación horizontal, y no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo.
Por supuesto.
Entonces vos, la habilidad de la política económica y de la gestión económica que debería tener el próximo gobierno es tener el tener la capacidad para hacer el esfuerzo para tener políticas específicas y evitar que lo que consideran desequilibrios de la economía, entre comillas, vuelvo a decir, no recaiga sobre los sectores populares.
¿Cuál es el parámetro para medir si hay atraso cambiario o no?
No, es muy difícil. Digamos, vos agarrás y digamos, depende qué variables te empieces a poner, ¿no? Pero la verdad que hoy el tipo de cambio en Argentina no está atrasado como si fuese una bomba de tiempo, como fue la tablita de Martínez de Hoz o la convertibilidad. La verdad que también ahí hay que incluir aspectos que tengan que ver con la productividad. Después, ¿qué pasa con los precios internacionales? ¿Qué pasa con la demanda externa? Digamos, está demostrado, no solamente en Argentina, sino que en Latinoamérica, una devaluación no mejora, no incrementa las exportaciones. Digamos, las exportaciones se incrementan cuando se ganan mercados y esos mercados, o sea, otros países, son economías que están creciendo, porque entonces te absorbe esa demanda. No, vos porque devalúes no es que Brasil te va a comprar más. No te va a comprar más. Brasil te va a comprar más si la economía brasileña empieza a crecer y sale de esa política ortodoxa de ajuste de Dilma y Levy.
Sí, sí.
Dilma Rousseff.
Sí, sí, que es el caballo de
su ministro de economía.
Tremendo, ¿no?
Entonces es
inesperado, eso sí que es inesperado. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí.
Y la verdad que, si vos me preguntás igual las perspectivas, la verdad que para mí el principal riesgo no pasa por esta cuestión que te quieren vender en Argentina, este discurso económico convencional, el atraso cambiario, la devaluación, los ajustes fiscales, bajar el gasto público, subir la tarifa, y ¿qué es lo que te pasa con Brasil?
Claro.
Brasil es tu principal socio comercial, es a donde vos destinás el mayor porcentaje, más del 35 al 40% de tus exportaciones industriales. Sí. Entonces, si ellos están en crisis, además después van a querer ingresar en tu mercado. Además, te afecta a todas las economías de la región y las manufacturas de origen industrial argentinos van a toda la región, fundamentalmente América Latina. O sea que si Brasil está mal, después todos los otros. Brasil es la potencia regional.
Sí, sí, sí.
Entonces están mal los otros países también. Y si a la vez tenés unos precios internacionales que no son tan elevados, tenés condiciones externas que no son muy buenas. Entonces,
más China, ¿no? La crisis china.
Por eso, entonces tenés que tener medidas en realidad preventivas, defensivas, no agresivas. Agresivas, digamos, vos tenés que, como lo que ha pasado durante estos últimos dos años, digamos, vos tenés que cuidar tu mercado interno, tenés que cuidar el ingreso de los trabajadores, tenés que fomentar el consumo doméstico. Entonces, una devaluación, un aumento brutal de tarifas, una baja del gasto público, vos estás afectando precisamente esto, lo que yo te menciono, que tenés que proteger. ¿Pero por qué proteger? Porque tenés un contexto internacional complejo, difícil.
Adverso,
Europa estancado, va a seguir estancado, van a seguir profundizando las políticas de austeridad y de protección de sus mercados, van a tener excedente de producción que hacen que bajen los precios internacionales. Digamos, cuando hablas de la crisis de la vitivinicultura y te dice, y no podemos exportar, estamos quedamos fuera del mercado, ¿por qué? Bueno, por el tema del dólar. ¿Por qué? Seguís preguntando. ¿Y por qué ellos tienen, por ejemplo, Chile tiene beneficios fiscales? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que al final te dicen, ¿sabes lo que pasa? Que España e Italia tienen un excedente tan importante, y no del vino común, sino que están invadiendo lo que antes eran nuestros mercados con precios bajísimos.
En la alta gama, aparte, ¿no?
Claro, y precios bajísimos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen un excedente. No tienen consumo interno porque bajó, y entonces salen a vender al exterior. Ah, entonces te cambia.
Claro.
Te cambia la ecuación. Entonces, vos estás pidiendo, y ojo, no estoy diciendo que la industria vitivinícola no tenga que tener políticas específicas,
obviamente,
digo, para aclarar.
Sí.
Vos estás pidiendo, entonces, una devaluación horizontal que que genera todo un descalabro, claro. Porque España e Italia te están invadiendo tus mercados porque está en crisis Europa. Bueno, entonces te imaginas que eso, digamos, racionalmente pensando una macroeconomía global, es un despropósito. Entonces claro. Vos tenés que tener políticas específicas. Pues si vos tenés un shock externo negativo por la crisis internacional, vos no podés agudizar ese shock externo negativo con medidas que te afecten aún más. Porque si no, llevas el camino a la depresión. Claro. Bueno, y hay que evitarlo.
Para terminar, ¿qué está pasando en China? Que está esta locura de la bolsa de Shanghái, que nos cuesta tanto entender, ¿no?
Hay varios factores, digamos. Igual China sigue creciendo a tasas elevadas.
Tasas chinas.
Bueno, no está con tasa del 10, 11, 12%, está creciendo tasas del 7, 8%, que uno diría, pero bueno, ¿qué te parece? Lo que es todos los años creciendo.
Y en este mundo,
¿no? 7%, claro. Digamos. Ahora bien, en China, un crecimiento tan rápido, tan exponencial, lleva a algunos núcleos de burbujas especulativas, porque China tiene la particularidad de introducir el capitalismo con un gobierno comunista,
claro.
Y, digamos, centralizado. Claro. Entonces es una mezcla un poco extraña. Para otros estándares, otros sistemas económicos en el mundo. Bueno, y las burbujas especulativas dadas tanto por el sector inmobiliario en algún momento explotan. Uh-huh. Bueno, y en China explotó esa burbuja especulativa vinculada con lo inmobiliario en Shanghái y que tuvo reflejo en la bolsa. Ahora bien, como existe ese gobierno centralizado, tiene una capacidad de intervención, claro. Muchísimo más fuerte, hasta brutal, para tratar de aminorar esos costos.
Uh-huh. Claro, que no tiene el Estado capitalista clásico.
Bueno, claro, y es lo que está pasando.
Bueno, Alfredo, muchísimas gracias.
¿Sí? No, gracias a ustedes.
Gustazo,
fue un placer estar
aquí. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 aquí en la Radio Pública con Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.